En Guatemala, este domingo, más de 5 millones de ciudadanos eligen un nuevo presidente y vicepresidente, 158 diputados para el Parlamento de Guatemala, 29 diputados y suplentes al Parlamento de Centroamérica y 331 alcaldes. La polarización social, el temor y la incertidumbre son los rasgos principales del turbulento momento que vive el país. Los comicios de este fin de semana podrían convertirse en los más violentos en la historia política de este país de 5 millones de habitantes. Académicos y analistas políticos concuerdan en que en todos los procesos electorales se han registrado hechos violentos, pero ahora se teme un recrudecimiento y un boicot a los comicios de parte de grupos organizados interesados en afectar a la democracia. Un informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA, señala que desde el inicio del proceso electoral, en mayo pasado, unos 30 activistas de diferentes partidos políticos han sido asesinados y un gran número ha sido amenazado. Estamos en comunicación con México, al habla con la señora María Erla Varillas. Ella es asistente de Rigoberta Menchú y, por tanto, forma parte de la fundación de Rigoberta Menchú Tum. Señora María Erla Varillas, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y buenos días a nosotros.
Queríamos hablar unos minutos con ustedes para analizar todo este proceso electoral que se está viviendo en Guatemala y que ustedes están analizando. ¿Cómo están viendo todos estos meses de proceso electoral, todo lo que está ocurriendo y lo que se avecina en estos días?
Sí, como en muchos países en Latinoamérica, cada época electoral es muy importante e incluso crucial para cambios a diferentes niveles y para continuar con un proceso democrático en cada uno de los países. En muchos de los países en América han tenido últimamente procesos muy complicados y muy violentos. Este es el caso de Guatemala. Y el dato más importante, relevante y trágico nuestro es que el ex jefe de gobierno, quien estuvo a raíz de un golpe de Estado en el poder y quien fue responsable de buena parte de la guerra interna y de matanzas numerosas, él está nuevamente como candidato a la presidencia. Esta candidatura fue arrebatada en contra de leyes, en contra de manifestaciones populares, en contra de procesos legales, y aún así, como están respaldados por el partido que actualmente está en el gobierno, pues han logrado estar nuevamente en la lista de candidatos, y esto pues da un panorama complicado, sabiendo que si han llegado a ser candidatos de una forma ilegal, pueden pues tratar o pueden llegar a situaciones también este fin de semana violentas, ilegales, para lograr de nuevo estar en el poder.
Por lo visto, el Frente Republicano Guatemalteco de Efraín Ríos Montt no está entre el favorito. Parece que las encuestas le dan el tercer lugar en las intenciones de voto, pero ¿pueden darse esas acciones, esas maniobras de intimidación para intentar conseguir más votos por parte de un señor que ya asesinó cruelmente a tantas miles de personas?
Voy a empezar a analizarlo un poco desde lo cotidiano. Lamentablemente muchas personas creen que la violencia es la forma de resolver las cosas. En la familia, en lo personal, en lo más pequeño, digamos, en la comunidad. Todas estas gentes que piensan que la violencia es el camino para resolver las cosas cotidianas, van a estar a favor de ellos, en primer lugar. O sea, no me extrañaría que el voto popular sí llegara a tener un número considerable. No digo el primero, pero sí considerable. Ya de hecho estar de tercero ya nos denota esta característica de la sociedad. Segundo, ya están haciendo, ya están tomando acciones ilegales desde el momento de la inscripción, primer punto. Segundo punto, sí han llegado a intimidar a la población con mensajes directos o indirectos. Muchas de las cosas que hemos hecho en estos días nos dicen, no lo hagan porque se pueden molestar los del partido de gobierno. Entonces la gente ya está con miedo, gente educada, gente profesional ya tiene miedo. No digamos la gente del campo, la gente que no tiene una conciencia política o una conciencia crítica más formal. Sí están intimidando, sí dicen que se va a saber quiénes votaron y quiénes no, sí dicen que van a haber represalias si no votan por ellos. Directa o indirectamente ya han hecho esa campaña y lo hicieron en las elecciones pasadas y por eso están en el gobierno. Entonces no es que lo sospechemos, las acciones ya están, las acciones ya cobraron un resultado para ellos efectivo las elecciones pasadas y además empezaron a promover leyes, como están tomando el poder como un arma a su favor, el poder que ahora pues están ellos en el gobierno, para promover leyes para que nadie pudiera trabajar el fin de semana, incluyendo transporte, incluyendo medios de comunicación. Según entiendo, se modificó la ley porque era totalmente absurda y las personas, pues la sociedad se ha pronunciado en contra de estas acciones. Las acciones ya están tomándose. El peligro de que hagan algo más grave y más en contra de la ley es inminente, porque obviamente ellos quieren volver al poder, sea como sea.
Además, un informe de la propia misión de observación electoral de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, señala que desde el inicio de este proceso electoral, allá por el mes de mayo, unos 30 activistas de diferentes partidos políticos ya han sido asesinados, ¿no? Este dato es terrible.
Así es. Y muchas personas, insisto, un buen sector de la población piensa que esta es la forma de resolver, no de resolver, sino de tener poder. Porque los que quieren tener poder no solo son ellos, son muchos otros sectores y creen que la violencia es el camino para arrebatar ese poder.
¿Cómo puede influir en estas elecciones la problemática de las denominadas patrullas de defensa civil, las PAC, que eran paramilitares que en los años de represión apoyaron también cruelmente al ejército? Están reclamando sus indemnizaciones y estaríamos hablando del voto de unos 500.000 miembros de estas patrullas de defensa civil.
Sí, vuelvo a lo que comentaba en cuestiones ya personales y comunitarias. Estas personas han tomado las armas y han tomado la violencia como una bandera para resolver sus problemas. Y si el gobierno actual ha dicho que si quedan de nuevo dan esa indemnización, tienen a una buena parte de la sociedad a su favor.
Sea como sea, ¿qué Guatemala va a heredar el gobierno que sea elegido por los guatemaltecos? ¿Cuáles serían las acciones principales que se deberían acometer para luchar contra la pobreza y contra tantas injusticias que a día de hoy se siguen produciendo en Guatemala?
Este es otro tema también muy complicado. Quede quien quede, no es que se vayan a resolver la situación en Guatemala. Lo más grave sería que quedaran de nuevo los del Frente Republicano Guatemalteco, pero lo demás es también bastante grave porque están heredando, así como usted menciona, un país totalmente dividido, un país también ofuscado, porque van a estar los que estaban a favor, los que estaban en contra, y organizados para ser violentos. Un país pobre, un país con una conciencia política y social bajísima, casi nula. Cualquier grupo que quede ahora en el poder tiene un trabajo titánico enfrente. tiene un trabajo del cual debería de empezar a tomar en cuenta a la sociedad civil, como se le llama actualmente, para resolver todo, no solo desde el poder, sino también tomando en cuenta a las personas que tienen deseos de resolverlo y que piensan que hay formas alternativas para resolver las cosas y no la violencia. Uh-huh. Los problemas, no las resolver los problemas y tener un país mejor por otra vía, por la vía de la justicia, por la vía del trabajo cotidiano y por la vía de la educación especialmente.
Claro, le iba a preguntar por esto, porque el domingo, hay un eslabón de la democracia, que es la elección política, pero hay otros eslabones de la democracia, como la participación de la sociedad civil en las decisiones que se tomen. ¿Qué peso tienen actualmente, a día de hoy, las organizaciones sociales en Guatemala?
Yo creo que tienen un peso importante y por eso mismo se han cobrado vidas por eso. Si no representara un peligro en este momento para el gobierno o para los entes en el poder, no se hubieran cobrado tantas vidas. La sociedad civil está tomando fuerza, se está organizando, y cuando hay problemas, muchas veces se fortalecen algunas otras instancias. Y yo creo que en este momento quien se ha fortalecido es la sociedad civil. Muchos sectores que antes no se ponían de acuerdo, ahora están de acuerdo, como una fuerza, valga la redundancia, fuerte, en contra de todas estas absurdas decisiones que están tomando muchos, algunos sectores que están en el poder.
Uh-huh. Por tanto, ¿hay luces de esperanza que se abren?
Yo diría que sí. Yo diría que sí, si el gobierno que llegara a tomar posesión en enero diera puerta al diálogo, diera puerta a esta fuerza que surgió en este año, yo diría que sí. Claro, no una esperanza de meses ni de uno o dos años, una esperanza de largos años de trabajo y de ir sorteando dificultades grandísimas, pero creo que sí.
Pues señora María Erla Varillas, le agradecemos que haya atendido nuestra llamada telefónica y le deseamos la mejor de las suertes, ya no solamente para la Fundación Rigoberta Menchú Tun, sino para el futuro de Guatemala.
Muchas gracias. Los invito a estar atentos el domingo. Esperemos, yo creo que no hay que ser fatalistas, esperemos que todo salga bien, pero si las personas fuera de Guatemala están al tanto del proceso, nos apoyan muchísimo.
Pues estaremos atentos. Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, adiós.